Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y siete minutos, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, cadena COPE, en directo con Guas, con Elías, con Palomar, con Uzquiano, con Ciro López, con Senabre, que se incorpora desde Barcelona. Hola, Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Bienvenido al Partidazo.
Muchas gracias.
Y con el presidente del Consejo Superior de Deportes, por tanto, número uno del deporte en España, el señor José Manuel Franco. Señor Franco, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bienvenido al Partidazo y gracias por atendernos, como siempre.
Muchas gracias a ustedes.
Evidentemente, le quiero preguntar su opinión. Le hemos escuchado en el avance lo que le había dicho a los compañeros de Televisión Española acerca de las informaciones, los audios, todo lo que hemos sabido en las últimas horas de el contrato de Arabia Saudí, de la Federación Española y de la negociación conjunta de Rubiales y de Piqué. Usted ya dice que no le parece ni ético ni estético. ¿Van a mirar hasta el último, hasta la última coma para mirar si además hay algo que no sea legal?
Sí, a ver, en principio, bueno, quiero aprovechar para dar las gracias por la oportunidad que se me brinda de dar este tipo de explicaciones, porque además creo que hace ya unas semanas en su programa también tuve ocasión de decir que a mí, y lo digo esto como introducción para lo que voy a decir luego, que a mí lo que me gustaría es que la Supercopa se celebrase en España, lo dije en su programa, porque sobre todo por respeto a las aficiones. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el formato de la Copa del Rey de baloncesto, donde conviven las aficiones de un modo ejemplar, y creo que la Supercopa se podría organizar perfectamente en España y ese sería mi deseo. Ahora bien, la Federación, como entidad privada que es, pues tiene todo el derecho a celebrarlo en otro lugar que no sea España. Ya digo, a mí no me gusta, pero están en su derecho. Y también tiene derecho a contratar los servicios de un comisionista. Comisionista, que por cierto, la figura del comisionista está regulada en el Código de Comercio. Hasta ahí no veo nada ilegal. Ahora bien, ¿por qué digo que me parece poco ético y poco estético? Porque si el comisionista no tuviese nada que ver con ninguno de los equipos implicados, pues podía respetarlo, podía parecerme hasta bien, al menos respetarlo. Pero yo lo veo antiestético porque el comisionista en este caso es un jugador en activo de uno de los equipos que eventualmente pueden disputar esa competición. Por eso digo que lo que está sucediendo no me gusta desde ese punto de vista.
Ya, pero yo eso se lo dije ayer a Piqué, y él me dice que, ¿por qué sospechamos? Que él tiene una trayectoria y una educación y unos valores, y que, por supuesto, no va a pedir ningún favor a la federación para que los árbitros le piten a favor o para recibir esto o lo otro. Que el error es, el error es del que sospecha, no del que hace algo legal.
Ya, yo no dudo de la honestidad y de la honradez de Piqué. Por cierto, como futbolista lo admiro, me parece un magnífico central, pero claro, recurriendo a algo pues muy manido de la figura de la mujer del César, hombre, pues sinceramente creo que no era necesario acudir a la figura de Gerard Piqué para conseguir este contrato con Arabia Saudí, por lo que les acabo de decir. Porque Gerard Piqué, del cual no dudo de su honradez, de su honestidad, pues desde el punto de vista estético, y vuelvo a repetir la palabra, pues no me parece lo más adecuado que sea de alguna manera juez y parte.
¿Usted ha hablado con Rubiales desde que ha estallado todo este asunto?
Pues he hablado durante la Semana Santa, antes de que estallase el asunto.
O sea, usted ya lo sabía que iba a estallar.
Bueno, a mí, Juanma, si me permite, no me gusta nunca desvelar las conversaciones privadas, no lo voy a hacer, no lo he hecho en mi vida, no lo voy a hacer ahora, pero sí, eso sí lo puedo decir, que sabía que esto podía suceder, sí.
Vale. Mañana Rubiales va a dar una rueda de prensa, supongo que sí, estará al corriente usted, seguramente, de la postura que va a ofrecer la Federación mañana en público.
Pues no estoy al corriente de lo que va a decir, ni muchísimo menos, porque ya le digo, a pesar de que no voy a desvelar esa conversación que hemos mantenido, pero tampoco me dijo nada, digamos, que pueda ser noticia mañana, ni mucho menos. Vale. Lo que sí tengo que decir, y lo digo, es que él me ha asegurado que él no se había llevado nada y que se había comportado con total honradez. Eso sí que creo que puedo decirlo y por eso se lo estoy comentando ahora a ustedes.
¿Y usted como presidente del Consejo se ha visto en la obligación de informar al presidente Pedro Sánchez de este asunto?
No lo he hecho porque evidentemente el asunto tuvo una trascendencia mediática lo suficientemente elevada como para que el presidente se enterase de lo que había sucedido. Pero además, tal y como la situación que tenemos ahora mismo en el ámbito europeo y digamos que mundial, en el ámbito económico y bueno, en todos los terrenos, pues el presidente del gobierno bastante tiene con gestionar lo que está gestionando de otros temas que no tienen nada que ver con el tema de la Federación Española de Fútbol. Lo que sí está claro es que el presidente del gobierno ama el deporte, no en vano. Este gobierno está haciendo un esfuerzo extraordinario por aportar fondos al deporte. Es el único gobierno de la Unión Europea que incluye el deporte en los fondos de resiliencia y los fondos de transformación y de recuperación, que nos va a proporcionar 300 millones. Este gobierno apuesta de tal forma por el deporte que en 4 años va a invertir 1.000 millones de euros. Es decir, que ama el deporte es evidente. Y que seguramente que ocurran estas cosas, pues seguramente no le gusta.
¿A usted qué le parece que una de las cláusulas del contrato de Rubiales, una de las condiciones contractuales que tiene Rubiales como presidente de la Federación, sea que se lleva un porcentaje de los contratos que firma la Federación?
Sí, eso creo que lo aprobó, si mis noticias son correctas, creo que lo aprobó la Asamblea General. Entonces, claro, como decía al principio, teniendo en cuenta que la Federación es una entidad privada, pues poco podemos hacer ante esa situación. Si contravienen sus códigos éticos y demás, sinceramente no lo sé. Pero, bueno, ellos lo han aprobado. Pues ellos tienen la capacidad esa de autogestión para aprobar lo que ellos crean conveniente. Si en esa Asamblea General nadie se manifiesta en contra,
claro,
pues poco puedo decir.
Lo que pasa es que hoy, por ejemplo, Simeone ha dicho, tenemos claro que a la Federación le interesa mucho más que jueguen el Madrid y el Barça la Supercopa. Porque, evidentemente, ganan más dinero.
Parece desprenderse de lo que conocemos hasta ahora, sí, perdone, Juanma, sí. De lo que conocemos hasta ahora, y quiero matizarlo mucho, de lo que conocemos hasta ahora, me parece que no hay nada ilegal, sí, pero esos matices, que como el que usted acaba de comentar, pues son los que de alguna manera pueden intranquilizar al conjunto de la afición española,
claro.
Porque se merece además muchísimo respeto. Porque además, estamos hablando de algo que, desde mi óptica, y discutible, por supuesto, no es deporte. El deporte es, por ejemplo, lo que presencié este fin de semana, la final de fútbol juvenil en Lugo, entre 4 equipos, al final jugaron la final, el Madrid y el Español. Eso es lo que yo considero deporte, el conjunto de valores que transmiten, cómo luchan por ganar un partido. Acaban el partido y se saludan todos, de forma incluso cariñosa. Eso es lo que yo entiendo por deporte. Esos son los valores que debe transmitir el deporte para el resto de la sociedad. Y sinceramente, si nos dedicamos a hablar de comisiones, que aún siendo legales, pues no dejan de tener un pozo dudoso en cuanto a la ética, pues estamos de alguna manera viendo la cara del deporte que a nosotros no nos gusta.
Señor Franco, le agradezco la presencia en el partidazo. ¿Alguna pregunta para Franco
Yo,
Alcalá?
Si me permite solamente preguntarle, don José Manuel, ¿no le gusta la Supercopa en Arabia? ¿Le gustaría que el torneo volviera a celebrarse en nuestro país? ¿No le parece ni ético ni estético el asunto de las comisiones de Rubiales o de Gerard Piqué, fundamentalmente? ¿Usted puede hacer algo desde su cargo, el Gobierno de España, el Consejo Superior de Deportes? ¿Usted puede hacer algo para modificar esto en el futuro o no queda más remedio que aguantar 7 años más? Porque hasta el año 2030 este torneo se va a celebrar en Arabia Saudí, según está acordado por la Federación. ¿Se puede intervenir, influir, recomendar, acortar, modificar el contrato o no queda más remedio que tragar con ello hasta el año 2030?
Pues, sinceramente, Alcalá, ojalá tuviéramos la capacidad para modificar esta situación, la capacidad legal, porque si hay un contrato firmado ya por una entidad privada como es la Federación, va a ser muy complicado. Ahora, aconsejar, por supuesto que sí, y los que han tenido la oportunidad de escucharme saben cuál sería mi deseo. Y repito, No por nada, por respeto a la afición española, que la Supercopa se celebrase en España.
Una pregunta, señor Franco. ¿El presidente del gobierno va a ir el sábado a la final de la Copa del Rey?
Pues no lo sé, en algún medio he oído hoy o he leído que no iba a ir, pero sinceramente no lo sé, no lo sé.
¿Que no iba a ir porque estaba mosqueado con este tema?
No, yo creo que la decisión es por problema de agenda, sinceramente. Ah. No creo que él sea motivado por este tema.
¿Y la representación del gobierno el sábado sabe cuál va a ser? ¿Usted va a ir, por
pues,
favor?
Hombre, ¿cómo no va
yo
a ir?
Yo voy a estar, sí. Yo voy a estar el sábado, sí, sí.
Claro. Vale, bueno, ya veremos quién va del gobierno. El rey va y por primera vez en mucho tiempo no va a escuchar pitos al himno, y lo cual le va a hacer sentirse un poco extraño en la final de
¿el mérito?
Copa. ¿Va también?
Eso es muy importante para mí, no escuchar pitos al himno.
Desde
eso
luego, ni al nuestro ni a ninguno. No hay que pitar ningún himno del mundo. Nada.
El deporte es respeto, efectivamente.
Efectivamente. Señor Franco, gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Gracias a ustedes.
Gracias, hasta luego. Yo tengo la sensación de que la postura es clara por parte del gobierno, pero que poco pueden hacer. O sea, lo que dice el gobierno es, pero chicos, si aquí hay una asamblea y votan a favor de esto, ¿qué queréis que hagamos nosotros? Es que la federación está montada así.
Sí, pero escora la responsabilidad en el conflicto de intereses de Piqué y no en el de Rubiales.
Claro,
en teoría la asamblea también ha aceptado el contrato de Arabia Saudí. O sea, que no vale la vara de medir de la asamblea para una cosa y para otra, no. O sea, ética y estéticamente, el que Rubiales cobre un variable en función de los contratos que firme, a mí también me parece una aberración.
Claro, cuando además vas alardeando desde el primer día que llegas, hoy otra vez ha utilizado lo mismo, de honestidad, de limpieza,
sí, de valores y tal, sí,
de buscar los valores y el bien del fútbol modesto y tal, vamos a dejarnos de bromas.
Sí, luego hay un mantra que, como lo ha aprobado la Asamblea, parece intocable y parece que está bien. Pues si lo ha aprobado la Asamblea, pues muy mal la Asamblea. Señores,
no, pero Romerto, no lo propongas a la Asamblea.
O sea, bien, me parece que...
O sea, ¿por qué lo propones? O sea, sí.
Hombre,
sí.
Tiene que ser un órgano soberano
que si tú piensas tanto en el fútbol modesto, en la limpieza, en todo, creo que recibe unos emolumentos fijos, yo creo que importantes... O sea, y no sé por qué tiene que recibir, por gestionar la federación, ya cobra un fijo importante. O sea, es que conseguir contratos y conseguir buenas retribuciones para la federación forma parte de la gestión. O sea, entonces, cuando así se te llena la boca de que buscas el bien del fútbol español, el fútbol modesto, oiga, no proponga usted, quite eso de cobrar comisiones por hacer lo que tiene que hacer, sobre todo con
la ampliación de que si van Madrid y Barça cobran más. Y eso claro, se es que, puede pegar eso con es, la gestión.
Es que yo creo que eso que dice Uzquiano es muy interesante. No debe primarse un objetivo deportivo.
Eso es.
Porque, la competición tiene que ser sagrada. No tiene que importar quién vaya para que el presidente gane más o menos. Es que tiene que ser sagrado. Otra cosa es que yo acepto que él consiga... un contrato brutal con una marca de ropa.
Sí, pero entonces,
oye, mira, ha tenido una negociación espectacular, me parece bien que se le premie.
Entonces, Juanma, lo que es impepinable es que la Supercopa tiene que volver a España. Porque si la Supercopa de España se juega con este formato de cuatro equipos participantes en Arabia Saudí, siempre los derechos de televisión, o sea, los árabes son árabes, pero evidentemente no es lo mismo en derechos de televisión o en partida económica, si te van el Real Madrid y el Barcelona, que si van el Zamora y el Burgos.
Los árabes,
no es lo mismo.
Los árabes han contratado un festival de música y quieren que al festival vayan los Rolling y U2.
Es que si no van los Rolling y U2, si van Maritrini y la de los pajaritos...
Pero una cosa, pero aquí también pasa, si la Supercopa se jugara aquí también dan más audiencia y generan más dinero el Barça y el Madrid. O sea, eso es distinto,
te voy a explicar por qué, Dani. Si te lo piensas bien, hay un trasfondo que es parecido al de la Superliga. O sea, no importan los méritos deportivos, importan más otras cosas. A la hora de cobrar dinero, en función de quién seas. No, pues no tiene por qué. O sea, sería justo que el campeón de Copa se llevase más que el segundo de la Liga. Sería justo deportivamente.
Sí, pero estando de acuerdo con lo que dices, Elías, que tienes toda la razón, lo que queda en la calle, que yo he recogido hoy, es la sospecha del 99,9% de la afición española que el Barça y el Madrid van por un lado y el resto son borralla. En la morralla calle, que necesito. Morralla que necesito.
Y en los profesionales, Tomás.
Pero
y en
Tomás,
sigo. Morralla a la que necesito que jueguen. A estos dos mierdas les doy 1 millón de euros o 2 millones, porque necesito sus muñecos para que estos tíos lleguen a una final que os recuerdo que el año pasado hubo que ponérsela en semifinales porque no llegaba ninguno de los dos porque los eliminaban.
Pero que tampoco recibimos la atención, que al Madrid lo han metido ahí sin contar con ellos para nada.
Acabo. Y todo esto viene de un problema.
Aquí parece que estemos poniendo a la altura.
Ni mucho menos.
No, pero escúchame,
el Madrid aquí lo han utilizado. Lo han utilizado. Incluso lo han intentado engañar o meterle ahí un gambito que se dirían a ajedrez de decir, oye, vamos a decirle, de proponerle que se juegue la final, porque eso no hemos hablado. O sea, es de un trilerismo lo que hace Rubiales cuando habla con Piqué, antes de que aparezca lo de Arabia Saudí. Que decir, como ya sé que me va a decir que no, pero tengo que decírselo a él y así lo llevamos a Barcelona, el Barça gana 2 millones de euros. O sea, es de un trilerismo. O sea,
yo del Madrid estaría muy indignado que haya jugado mi nombre. Pero lo que te queda en la gente es el decir, escúchame, 1 milloncito y 2 para estos dos tontos, que los voy cambiando cada año, porque el año que viene los tontos serán el Betis y el Valencia, y le van a dar, supongo que el desayuno se lo pagan en el Hotel de Arabia, y los otros dos a chupar como leones, y el presidente de la Federación Española y el presidente de la Andorra, que además juega al fútbol. Y en la calle, lo que hay es esa sensación, y luego otra cosa que viene de origen. Hemos convertido las federaciones en la catalana. Te hablo de muchos años. Había un señor secretario general de la catalana, que también lo era, de la mutualidad de deportistas, que cobraba 28 millones de pesetas al año, que era un escándalo mundial. Lo que tenían que ser empresas de servicios, que se dedicaran a controlar las licencias y que hubiera un árbitro cada partido. 600.000 euros un presidente de una Federación Española de Fútbol. No te cuento el de la catalana y el de la vasca y el de por ahí, porque es un escándalo. Y esto, pues naturalmente, el dinero llama dinero. Y esto es pasta. Y esto es un mangazo de la España corrupta de todos los tiempos. Sí. Esto es así. Y entonces en la calle la gente dice, mire usted, a mí no me hable de fútbol y me hable de cosas, cuando resulta que usted quiere a los dos que vayan, porque efectivamente venden más y traen más audiencia y bla, 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 pero esto no tiene que ver con el fútbol.
A ver, Senabre, ¿qué querías decir?
100% de acuerdo con lo que acaba de decir Tomás. Yo aplaudo que hoy el foco se ponga más en Rubiales. Ayer estaba en Piqué, que es normal, porque Piqué hizo un directo de Twitch y le cayeron todos los palos a él. Y lo que hace Piqué, entiendo que genere sospechas, ya lo dije ayer, y que éticamente pueda ser cuestionable y tal. Pero al final Piqué no trabaja. La diferencia, bueno, una de las 500 diferencias entre Piqué y Rubiales es que Piqué no trabaja para el Sevilla y para el Valencia. O sea, el señor Rubiales sí. Entonces, el pollo grande para mí lo tiene Rubiales. Vamos a ver qué dice mañana. Porque a Piqué, ¿qué le cuentas? Piqué tiene una empresa que se dedica a esto. Y si te puede colar.
El que tiene que cortar por lo sano es Rubiales.
Claro,
no es Piqué.
El que no se quita la sospecha de que al Barça le van a hacer segundo de la liga.
No,
escondáis la esa bajo la lo que la gente en la calle piensa, decir, oiga, mire usted, entre que sea el segundo en Sevilla y sea el segundo en Barcelona.
Pero eso siempre.
Vamos a avanzar. Oye, por favor, más opiniones. Vamos a que hable más gente. A ver, no escucho a Elías.
No, yo ya he dado mi opinión abiertamente. O sea, a mí me parece que llevarse en la posición en la que está.
Por ejemplo, a ver, de lo que ha salido hoy, de los audios que se han escuchado hoy, que tienen que ver con el rey emérito.
Con el calendario.
Por cierto, tiene narices que Piqué quiera llamar al rey emérito.
Bueno, me parece muy inteligente. Quiere conseguir el objetivo. Y eso me parece lícito. Él es un empresario. Quiere conseguir un objetivo. Para conseguir un objetivo, utilizar a las personas adecuadas para alcanzar el objetivo.
Pero no era tan fuerte Cosmos y es la única empresa del mundo que puede organizar eso. Tiene que llamar al rey emérito.
Vamos a ver una cosa. Si no tuviese toda esta parte, el acuerdo económicamente es un... Económicamente, si lo... circunscribimos a lo económico, es un muy buen acuerdo.
Pero si el acuerdo es muy bueno, el problema es que lo has hecho tú.
Bueno, claro.
El acuerdo lo hace Jorge Méndez, no, chapó.
El problema es que los he hecho tú, que se llevan variables Rubiales y que los audios, como los de hoy, que es lo que me preguntas, pues utilizan a Ganzo, utilizan a Lafe, utilizan la imagen de Messi para que se haga la foto para convencerle. Eso a mí me parece lo grave del asunto.
Pero aquí hay un elemento más muy rápido de Rubiales, que es, no quiero llamarle incompetencia, pero falta de recursos. O sea, Además de todo esto, de lo que hemos dicho, de que está mal, de qué tal, de no sé qué, Rubiales no es capaz él mismo de... O sea, la Federación Española necesita que Piqué les ponga en contacto con los de Arabia. O sea, no lo pueden hacer ellos.
No
sé qué, claro,
bueno, pero eso
si no lo hace, duda. No, pero claro. Entonces si lo hace y le pagan, coño, pues entonces ¿de qué nos estamos quejando?
Que lo haga
Rubiales, que lo haga la Federación.
Cosmos, el plenipotenciario Cosmos plantea llamar al emérito para que les allane el camino. No son tan poderosos y son los
importantes. Pero esto, Dani, debe ser. Yo, por cierto, estoy completísimamente de acuerdo en lo que ha dicho Sanabre. Yo, esta figura del comisión, yo no sé por qué no van directamente de institución a institución, pero joder, pues parece que la Federación necesitaba a Cosmos para llegar a Arabia Saudí, como parece que Almeida necesitaba al hijo de Nati Abascal para conseguir una mascarilla en Malasia. O sea,
pues es que a lo mejor lo necesitaba.
Y te digo más,
el Barça. Me llama la atención.
O sea, sí, el Barça necesita mediadores para que les pongan en contacto con Spotify.
Claro,
o Piqué les trajo Rakuten.
Son gente especializada en una negociación, en conseguir teléfonos, en conseguir que puede viajar en cualquier momento para conseguir una reunión, en fin, es normal.
Piqué necesitaba al rey, ¿eh?
Pero bueno, que no seamos ridículos. No seamos ridículos. El rey emérito ha mediado en infinidad de operaciones empresariales en este país.
Claro.
Bueno,
entre otras cosas, por eso está como está.
Bueno, por lo que sea.
Uciano.
No, iba a decir que aparte de lo que ya se ha comentado, que más que ilegal sea inmoral, yo creo que no se ha hecho mucho hincapié en la parcela deportiva. O sea, ¿cómo se quedaría Xavi, Laporta o un aficionado del Barça ayer por la noche cuando el equipo queda sin opciones en Liga y una hora después está Piqué en Twitch defendiendo sus negocios particulares?
Eso lo he dicho yo.
Yo es que creo que los jugadores, cuando están en activo, para mí la palabra clave es estar en activo, tienen que dedicarse al fútbol 100%.
Tiene un sueldo lo suficientemente importante como para tener exclusividad. Ese es el tema. O sea, no necesitan un segundo sueldo. Y si lo tienes, que sea algo que no te aleje de tu
Juanma, Piqué lleva años siendo mucho más que un jugador
activo. Voy a preguntarle a Freixa. Freixa, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Estabas escuchando el debate que estamos teniendo. A ti, como seguidor del Barça, el hecho de que ayer se organizara toda esta rueda de prensa y tal, justo después de perder el partido que perdió el equipo en el Camp Nou con el Cádiz, ¿qué te pareció?
Sí, mira, lo que va a decir Guiuciano y tú también lo corroboras, y yo puse un tuit ayer justo en este sentido. O sea, yo no voy a entrar tanto en el hecho de si se puede considerar un conflicto de intereses, sobre si es habitual o no es habitual, si el Barça puede salir beneficiado o el propio Piqué, sino en la cuestión que me incumbe a mí como socio del Barça, que es que quiero que los jugadores del Barça tengan lo que comentabais ahora, esa dedicación exclusiva. No es un tema de incompatibilidades, sino de exclusividades, de profesionalidad, de dedicarse en cuerpo y alma las 24 horas del día a la que tiene que ser su única función y su única misión, que es rendir como profesionales. Y eso no quiere decir que Piqué no esté rendiendo como profesional en el equipo, pero desde luego podía a lo mejor rendir un poco mejor o como mínimo transmitir esa sensación, que es la que tiene que tener todo el mundo que siga a un jugador profesional, de que su dedicación es exclusiva. Yo lo veo así.
¿A ti qué te parecería que en lugar de Piqué, el que hubiera negociado estas comisiones, el que hubiera protagonizado estos audios con Rubiales, fuera, por ejemplo, Florentino Pérez?
En ese caso concreto me incumbe poco por lo que acabo de decir. O sea, a mí lo que haga Florentino Pérez y lo que haga el Rubiales en la Federación Española de Fútbol, pues como socio del Barça no me incumbe. Luego, si quieres, podemos hablar si me parece bien que la Supercopa de España se dispute en Arabia Saudí, que no me parece bien.
Te pregunto que el presidente del Madrid, imagínate que negociara con el presidente de la Federación los caches, las fechas, esto, lo otro. ¿No te sentirías un poco de decir, pero vamos a ver, si el Madrid va a participar y nosotros también, ¿por qué el Madrid está conchaveado con...?
Bueno, al final lo que podemos analizar es la justicia del acuerdo al que se llegue, y está claro que en el reparto que ha habido, al margen de que me consta que hay un club que ha interpuesto una demanda o quiere reclamar, que es el Valencia, que Barça y Madrid sean los que se lleven la mayor parte del pastel, me parece que a todos nos parece lógico, ¿no?
A mí no, pero bueno.
A mí no, yo soy un criterio deportivo porque me va a parecer lógico. Que haya un criterio de audiencias me parece bien para darle a más a uno, pero si alguien gana la Copa, pues merece más que alguien que queda segundo en la Liga.
Ni el comisionista.
lo de Florentino funciona también al revés, ¿eh? Quiero decir, aquí en Barcelona seguramente montaríamos un pollo y estaríamos en contra y no sé qué, y diríamos lo que está diciendo, que es, pero también alguien vendería que gracias a Florentino todos cobran más, claro. Que qué gran acuerdo para el fútbol español.
Claro, claro. No, no, y te puedo dar hasta los nombres de los que defenderían eso.
Y solo una cosa muy rápida sobre lo que le comentabas a Freixa y antes de presentarle de lo de Piqué haciendo Twitch y tal. ¿Con qué autoridad moral alguien, por ejemplo, el presidente Bartomeu en su momento, le dice a Piqué, no, tú no hagas esto, tú no hagas este Twitch y tal, cuando es el tío que gracias a sus negocios has llevado Rakuten en la camiseta muchos años?
Claro. Pues que haga presidente, porque claro. como todos somos unos inútiles y usted sabe más que nosotros,
no sé,
pues
pero lo ha hecho. Pero lo ha hecho.
Pues sí, pues estupendo. Entonces, claro. Yo te digo el inicio de la cuestión. Una hora después de un numerito en el Camp Nou, sale un señor que es casi capital del Barça hablando de sus negocios. Freixa, convoca elecciones otra vez, chato. Es un porro. Es un porro. Es así, chico. Es que yo pienso en el Barça que he conocido toda la vida. Toda esta coña después, el otro día que sale Xavi desde Cruyff, tal. Oiga, y el Barça de las cinco copas. Y Juanito Segarra. Y Alcántara. O sea, que el Barça empieza con Cruyff. Si es que todo es un despelote, estáis en un despelote mundial.
Hoy daba rueda de prensa a Laporta en Barcelona, ha estado Elena Condis en esa rueda de prensa. Hola Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Del tema de Piqué no ha querido decir nada, ¿no? No, no le habéis preguntado, pero no ha dicho nada.
Nada, no ha querido dar su opinión, no ha querido involucrarse en un tema tan mediático que salpica directamente a Piqué. Ha dicho que él como presidente no tiene detalles, que no tiene más información y se remite a las explicaciones que ha dado su capitán, en este caso Gerard Piqué.
Porque la rueda de prensa era por el otro lío, por el lío de las entradas de los alemanes del día del Eintracht de Frankfurt. Ha hecho algo que yo creo que reclamaba Paco el otro día en el tertulio, no digo que lo haya hecho porque lo reclamara Paco, pero que era algo que esperaba mucha gente, que es pedir disculpas, ¿no?
Bueno, yo diría que sí, pero un poco a medias, ¿eh? La verdad es que se ha sacudido de todas las culpas. Hoy Laporta, podríamos decir que ha salido con un perfil mucho más bajo de lo que nos tiene acostumbrados. Ha dicho que su Semana Santa ha sido como la pasión de Cristo, que empezó el jueves Caramba. Santo con una decepción y acabó el lunes de Pascua con otra decepción y vapuleados. Una hora y media de comparecencia. Se ha mordido la lengua en algunos momentos porque él mismo ha dicho que hoy no tocaba, que no quería ir de víctima, que hoy tocaba dar la cara por la invasión de los 35.000 alemanes. El club ha reiterado solo esperaba 5.000, por eso se vieron desbordados sobre todo en seguridad. ¿Y a quién culpa Laporta? Pues te diría, Juanma, que culpa a todos menos al club, sobre todo a la reventa generalizada. Y ha señalado a tres grandes culpables: a las organizaciones especializadas en reventa, a unos 14.000 abonados y socios que revendieron sus entradas o cedieron su asiento a los alemanes, y a un tour operador que ya han fulminado. Todas estas explicaciones Laporta se las dio antes a Xavi, porque recordemos que Xavi llegó a decir que él y el equipo se sintieron robados en su propio campo. Este es Laporta.
La misma noche di explicaciones a Xavi, decirle, oye, aquí esto ha sucedido esto, que todo apunta a que ha habido una reventa generalizada y que esto, pues bueno, ha provocado pues que, como era vacaciones, como esta afición de Leinster se moviliza, ha pasado esto. Es lamentable y evidentemente a nadie nos gustó lo que vimos.
Pero lo que no entiendo es ese factor sorpresa que dices que ha mostrado Laporta, porque días antes ya sabíamos, estábamos hablando todo el rato en los programas, no. Es decir, que iba a haber muchos alemanes, que iba a haber de 20.000.
No, ¿no?
Pero ellos no. En el Barça, en las reuniones previas que mantuvieron con la UEFA, lo que dice Laporta es que les aseguraron que solo irían los 5.000 que permite este organismo. Los Mossos d'Esquadra, noche anterior, también sus previsiones eran que como máximo irían 15.000 alemanes. Así que, bueno,
perdón,
les sorprendió.
Una duda, Elena. Los 14.000 estos que dice Laporta que han revendido su abono, ¿cómo lo han revendido? ¿Cómo se hace eso?
Bueno, pues comprando entradas y revendiéndolas por internet.
O sea, porque tú eres abonado y para ir al Eintracht de Frankfurt tienes que sacar una entrada, ¿o te vale con tu carnet?
No, al abonado le vale con su carnet, pero ellos de abonados no dan cifra exacta, aunque Laporta ha dicho que eran unos 7.000 que cedieron su asiento, y de socios que pudieron comprar su entrada con un descuento del 50%, cifran en 7.300 los que revendieron esta entrada por el doble de precio.
Freixa, perdona mi ignorancia. o sea, yo tengo un carnet y se lo doy a un alemán y luego quedo con el alemán y me lo tiene que devolver.
No se lo cree nadie.
Me lo da después del partido. Hombre, ¿Cómo? Coma, no, pero explícamelo, es que no lo sé.
Esto no es así, se están explicando las cosas, yo creo, interesadamente, con poca exactitud. Hay que tener en cuenta que esta temporada hay 26.000 abonados del Barça que están en excedencia.
Sí.
Es decir, 26.000 abonados que al inicio de la temporada, cuando todavía estábamos sin saber si se podrían asistir, se podrían llenar los estadios, decidieron no pagar el abono y que el club dispusiera de ese abono.
Perfecto.
Por lo tanto, el club tiene a las 13.000 entradas que normalmente suele tener...
26.000 más. 26.000 más. Entonces, vale.
Entonces, el club tenía 40.000 entradas para poner a la venta.
Sí.
Lo que han explicado hoy es que esas entradas que se ha intentado evitar que no se compren desde Alemania ni con tarjetas de crédito alemanas, las han comprado señores que se dedican a la reventa y han ido a parar después a alemanes. Eso es lo que se ha explicado hoy. Pero desde luego yo como socio lo que no quiero es ni que me den las gracias por ir al campo, porque no necesito que nadie me agradezca que voy al campo, porque para mí es un orgullo y un honor poder ir a mi estadio a ver a mi equipo, ni tampoco que se me ponga la sombra de la sospecha de que los socios se dedican a revender su carnet. Que no digo que no haya sucedido, y sucede, claro que sucede, y para eso hay una comisión de disciplina, y para eso hay unas normas asociativas y se le pueden imponer sanciones, pero eso es minoritario. Lo que ha sucedido aquí es que el club tiene una responsabilidad de vender las entradas y de controlar la seguridad del estadio. Y ambas cosas han fallado clamorosamente. Y no es la primera vez que una afición rival intenta venir a ver un partido al estadio. Anteriormente también ha sucedido. Y anteriormente el área social del club funcionaba perfectamente y situaciones como las del otro día, que fue una gran vergüenza, nunca se habían producido. O sea que está bien que se diga que el Barça tiene la máxima responsabilidad, pero no solo eso, sino también la culpabilidad de la situación que ocurre.
No, Laporta dice que ellos no tienen la culpa, que ellos no han vendido las entradas a los alemanes. Sí, sí, pero que es un mensaje que ha repetido y por eso ha señalado a los tres grandes culpables que os decía.
¿Me podéis responder
a las organizaciones
a lo que preguntaba?
Especializadas en reventa, los abonados y al tour operador.
Respondedme, por favor, alguno que lo sepa. ¿Cómo revende un abonado su entrada? ¿Cómo?
Me lo revenden.
Es decir, para entrar en el Camp Nou...
Puedes mandar... Es decir, si yo soy abonada, yo mando una foto de mi abono...
No.
Y alguien puede entrar.
No, hombre, no. ¿Cómo vas a estar con una foto?
Yo te lo explico,
una foto.
Juanma,
a ver, Juanma, Tony.
Juanma, yo te lo explico. La única manera que se puede producir la reventa de un abono, que es un carnet...
Un carnet,
es
claro.
Un carnet, es que el que lo compra en la reventa vaya con ese carnet.
Efectivamente.
Físico,
claro.
Al estadio.
Y luego tienen que quedar para devolverlo.
Sí, sí.
Bueno, no. Espérate. ¿Y sabes qué sucede? Que esa persona que llega al estadio, donde tiene un carnet donde le dice la boca, la fila,
claro,
el asiento,
sí,
el acceso, va más perdido, y entonces llega allí y solo hay que verle que el tío no sabe ni dónde
que está deprestado. Hombre, si lleva una camiseta blanca del Eintracht, no hay tu tía.
Esto está pasando la vida.
¿Y luego qué haces? ¿Quedas con el alemán después del partido y te devuelve el carnet?
Claro.
No, es que en la época que yo era secretario de la Junta y presidente de la Comisión de Disciplina, los responsables de seguridad del club levantaban actas, se quedaban con el carnet de ese señor, el señor confesaba dónde lo había comprado y al socio titular se le abría un expediente en la Comisión de Disciplina.
Pero
esa es la misión que tiene el club. Pero ya te digo que eso es absolutamente residual. Puede haber 200, exacto, 300
claro,
casos
pero es que
en un partido.
Hoy han hablado de 14. ¿Han dicho, Elena, han dicho 14.000?
Bueno,
ha dicho
lo que han dicho.
Pero una cosa, ¿ha dicho 14.000?
Una cifra
estimativa. Ha dicho que unos 7.000 abonados, cifra estimativa, porque veían muchas bolsas de seguidores blancos en primera y segunda gradería, que es donde habitualmente se sientan los abonados, y después unos 7.300 socios que pudieron comprar la entrada con un descuento del 50% y la revendieron con un sobrecoste.
Claro. Vale,
es decir, unos 14.300.
Pero no se lo cree nadie, Juanma. O sea, esta cifra es...
No se lo cree nadie.
La cifra es estimativa, con lo cual no es demostrable, no la tienen seguro. Te tienes que basar en la buena fe de este recuento y como... O sea, es que técnicamente es imposible.
Perdona, es que, Senabre, si eso fuera verdad...
Que no había 7.000 tíos.
Sería un mercado persa el Camp Nou antes del partido.
Yo he asistido a gente que en la historia del Barça que se vende el abono, lo alquila, por decirlo así, y luego se espera y se lo devuelven y tal. Yo esto lo he visto.
Claro.
Pero nunca hay
7.000 tíos esperando, claro, a que 7.000 alemanes.
Es lo que dice Freisa, puede ser un número residual de un estadio, claro, de 90.000, 200. Bueno, pues sí, claro, que ya es una cifra elevada. Pues hay 200 que lo han hecho, vale. Hoy, pero hablar de estas cifras...
Hoy Laporta ha entonado un mea culpa muy flojito y muy a medias y con la boca pequeña, y ha hablado, y te está hablando un crítico de Bartomeu y un tío bastante afín ideológica futbolísticamente a Laporta, pero hoy ha hablado de que no, es que este sistema lo hemos heredado de la directiva anterior. Sí. Bueno, es que
todo.
O sea, hace mucho tiempo ya que Bartomeu empieza a hacer mucho tiempo o tiempo que Bartomeu ya no está, entonces no podemos asumir, claro, todas las culpas o barrerlas todas hacia atrás.
Bartomeu en breve caduca, es decir, la excusa Bartomeu va a caducar en breve, ya. Correcto. Empiezas a tener tú
lo que sí han hecho bien, para mí es la solución, o sea, carnet nominativo digital, perfecto, eso me parece perfecto, pero todas las explicaciones de por qué pasó lo que pasó, y de que a nivel de seguridad, que eso también es grave, hasta que no vieron que entraban en el Camp Nou, no sabían que tenían entrada y tal, esto me parecen explicaciones bastante, bastante deficientes.
Ha dicho
no.
Que se empezaron
sabían
a dar
que venían,
cuenta...
Sabían que venían montones de tíos.
Sí, pero
lo
pensaban...
sabían perfectamente.
Mira, perdona, me dice un socio del Madrid, en el Madrid se ha hecho toda la vida de la siguiente manera. ¿Puedo leerlo el mensaje? Un tío va en partidos previos al Bernabéu y reparte papeles con un número de teléfono, diciendo que compra abonos. Tú le das el abono, él te paga, lo revende y él se encarga de recogerlo y de dártelo.
Bien. ¿Cuántos?
Claro,
son profesionales
de esto, pero que ese es el proceso. En el Madrid, pues se supone que sí.
50, 100.
Claro, no 7.000 y pico abonos.
Y el club lo ha perseguido mucho eso, claro. Juanma, de hecho, hace un par de años hubo una redada en la que se abrió expediente a muchos socios,
sí,
y se les expulsó.
Recuerdo.
Se les expulsó
sí.
A bastantes socios.
Muy bien hecho.
Sí.
Claro, bien hecho.
Elena, ¿algo más desde Barcelona?
Bueno, ha dicho Laporta que se dieron cuenta de la gran afluencia y la gran presencia de aficionados alemanes cuando vio que habían cortado la diagonal, que había muchas calles cortadas y la marea de aficionados blancos que iban caminando desde Plaza Cataluña hacia el Camp Nou, y ha comparecido a su lado, al lado del presidente, el responsable de seguridad del Barça, y ha dicho que, claro, que cuando vio que entraban masivamente todos a la vez, dos horas antes del partido, optó por levantar las barreras y que entraran para evitar que el mal fuera mayor de lo que preveían y de lo que esperaban.
Gracias, Elena. Un beso.
Adiós.
Freisa, me ha servido mucho tus explicaciones de hoy como socio de cómo es la operativa en el estadio. Muchas gracias.
Un abogado prestigioso.
Sí, siempre que quieras. Sí. Buenas noches.
¿Me vas a meter en eso que has organizado en Twitter, que es has organizado una especie de...
Un espacio
sin insultos y
oye,
todo eso, es que maravilla,
oye,
¿no?
es una maravilla, tú sabes lo que es poder tuitear sin que nadie te falte el respeto.
Eso no es tuitear, hombre.
Censura.
Eso es como comer una hamburguesa vegana, que no, hombre, que no.
Créate una, Juanma, que a ti también te dan caña.
A mí
no te creas.
Yo creo que a mí me darían caña hasta en esa. La creo y me darían caña.
No, hombre, porque ahí permites tú el acceso. Si no te guste, no le dejas.
Sí, sí. Gracias, Freisa. Un abrazo.
Gracias.
Mensajes que dicen los oyentes, Arauz.
¿Qué le parecería a Yeri que Floren, además de organizar e impulsar la Superliga, fuese también comisionista de la misma? Pues no le parecería ni ético ni estético. Eso de que Rubiales no se ha llevado nada y se comporta con honradez es una milonga. Se lleva un 0,15%, por tanto, sí se lleva algo. Y él ya cobra un sueldo importante. No me parece ético que cobre por los contratos. El Betis y el Valencia deberían hacer un comunicado antes de jugar la final y decir que no jugarán la Supercopa si no se equiparan las comisiones de los equipos. Es indignante cómo se ningunea a los equipos que no son Real Madrid o Barcelona. Y que conste que soy madridista. Un supuesto. Barça-Madrid, última jornada de Liga. El Barça ya es campeón de manera matemática. El Madrid necesita ganar para terminar la Liga segundo. El partido va 0-1 y en el último minuto del partido, penalti para el Barça. Lo lanza Piqué. ¿Qué pasaría? Y dice otro oyente, qué llorones son algunos con la Supercopa. Una competición a que no le importaba a nadie y ahora resulta que es cuestión de Estado. Y escuchad, porque hay un oyente que manda un mensaje sobre las aficiones.
Ayer la afición del Barcelona cantándole al Cádiz a segunda. Y hoy vemos esto de la afición del Liverpool. A años luz estamos, a años luz.
Oye, que me dice Elena que efectivamente le están confirmando que con la foto del abono ha entrado gente en partidos, por ejemplo, de la Liga CB.
Claro, con el código.
El código QR, un pantallazo, claro, teóricamente vale.
100 alemanes, chato, 100. Sí, claro.
Oye,
no,
por cierto,
no, que no cuenten
dime,
películas.
Mañana tercera toma del Confidencial con más audios y mañana, según me cuentan, no sé de qué va la historia de mañana, pero según me cuentan, cosas deportivas muy feas.
Ah, pues seguro, seguro.
Uy, macho.
Andorra. Pero estamos en manos de los que estamos.
Cosas deportivas muy feas.
12... Estamos en manos... Que el Madrid gane ligas en España es una cosa de locos.
Venga, va.
Se te va la pinza,
No, se me va la pinza, totalmente. Si a mí se me va la pinza del día que nací. Pero... Yo te digo, con estos tipos me lo creo todo.
Lo tiene difícil el Madrid. Todo. En España, la verdad. Sí.
No, es fácil, difícil.
Lo tiene todo en contra.
Absolutamente.
Es una dictadura, una catalanista y barcelonista.
No, por favor. No. Cinco recalificaciones de Franco para hacer el Camp Nou. Y resulta que era el adalid de la democracia. Bueno, cinco.
Aquí tuvisteis una...
Y vamos siguiendo.
En Madrid tuvisteis una que no os vino mal, ¿eh?
¿En
la ciudad deportiva del Madrid, en el momento más crítico, en lo económico del Madrid, que salvó al club.
Naturalmente, porque lo hizo la ciudad de Madrid, como se lo hizo al Atlético, vale, y como se lo hizo, oiga, que las ciudades mimen a sus clubes, es que me parece, vamos, de el Valencia,
sin duda.
No, hombre, por favor, ¿cómo no le van a cuidar? Vale. Ahora, no, dejemos de contar milongas.
Guas es uno de los que no sospecha de los acuerdos entre Rubiales y Piqué. Cree en la honestidad.
Si
12:47.
Solo, es una cosa facial.
¿Qué pasa,
yo
foto?
Veo las caras, pasa, y es una foto? Cosa facial.
Hay un tuit de Ana Muñoz.
Sí. Ana Muñoz, ¿quién es? Vamos a decir quién es Ana Muñoz.
Ana Muñoz fue...
La responsable del comité,
de integridad. Y que dimitió.
Una mujer íntegra.
Dimitió. Ojo a la noticia. Responsable del comité de integridad de la federación.
Y dimitió.
Dimitió por la Supercopa.
Hay muchas versiones sobre si dimitió o no. Por ejemplo, si preguntas a gente de la federación, dicen que la echaron porque era una vaga y no trabajaba.
Sí, claro. Lo que pasa es que hay que preguntar a las dos partes.
Sí.
Claro. Es que, ¿qué iban a decir?
Yo te digo una cosa. Yo conozco a Ana Muñoz y eso es lo último que es. ¿Eh?
Vamos,
es lo último
dimitió
que...
ella y todo su equipo. Todos.
Vale.
¿El tuit que dice? Lee el tuit, Alcalá.
¿Por qué? Léelo tú.
Alcalá lo lee mejor que yo.
Pero lee el tuit, hombre, foto, que no tengo tiempo. Venga.
¿Por qué reducimos la ética a lo que sucede en la cocina de nuestra casa? Quien ha establecido esas líneas entre lo que se considera no ilegal, pero poco ético, las leyes establecen las ilegalidades, los códigos éticos son normas. Ambos de obligado cumplimiento, ambas con sanciones.
Sí, la verdad es que lo tenía que haber leído Alcalá. 12:48, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637 23 0010.